Capítulo 11. Con el bolsillo lleno de entradas. Si nunca has pasado horas sin dormir, si nunca has tenido lágrimas en los ojos, si tu corazón nunca se inflama al borde de la explosión, no debes esperar que te llamen celoso. No tienes conocimiento del principio del verdadero celo, porque el fundamento del celo cristiano reside en el corazón. El corazón debe pesar de dolor y aún permanecer elevado con ardor santo. El corazón debe ser vehemente en deseo, bramando continuamente por la gloria de Dios. De otro modo, jamás obtendremos nada que se parezca al celo que Dios quiere que conozcamos. Charles Haddon Spurgeon. Ahora que tienes las herramientas que necesitas para hablar con cualquier persona acerca de Jesús, permite que las siguientes historias continúen echando leña al fuego de tu corazón, para que esa pasión por compartir el Evangelio nunca se apague. Este es el tiempo. Si supieras con certeza que morirás dentro de 5 años, ¿qué harías con esos 5 años de vida que te quedan? Muchas personas responden que viajarían para conocer el mundo, otras dejarían la escuela y otras probarían practicar algún deporte extremo, etc. Ahora, supongamos que sabes fehacientemente que morirás dentro de 24 horas. ¿Qué harías con esas últimas horas? Muchos han dado respuestas como: no dormiría, le daría un abrazo a mis padres, solucionaría el problema que tengo con una persona, le diría a cierta persona que la amo, compartiría mi fe, etc. Ahora viene una pregunta difícil. ¿Estás en tus últimas 24 horas sobre la tierra? No lo sabes, ¿no es cierto? Puede ser que esos amigos tuyos a los que tienes que testificar estén viviendo sus últimas 24 horas. Puede ser. Por lo tanto, lo que vayas a hacer en esas últimas 24 horas, hazlo ahora. No dejes esta tierra con remordimientos o asuntos sin terminar. Vive cada día como si fuera el último, porque un día lo será. Un creyente me dijo en una oportunidad: tengo que dedicarle más tiempo a Dios. No, mejor dicho, el tiempo es de Dios. Nosotros somos los que lo tenemos prestado para hacer las cosas. ¡Qué frase más poderosa! Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo es precioso, así que utilicémoslo sabiamente para el Señor. Suelo decirle a la gente que Dios no nos necesita de acá a un año, sino ahora mismo. Servimos a un Dios del ahora. La verdad es que Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero Él quiere usarnos ahora mismo. ¿Te está usando Dios para expandir su reino? Si no lo está haciendo, pídele que lo haga. Dios quiere usar a cada uno de sus hijos para alcanzar al mundo para Cristo. En Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id significa no te quedes, significa dejar este libro sobre la mesa, ponerte de pie y llevar las buenas nuevas de Jesús a todas las personas con las que te encuentres en nuestro mundo que está perdido y muriéndose. Uno de mis lemas es: si algo no importará el día que mueras, no importa ahora tampoco. Importará en el día de tu muerte si tienes $1,000,000 o si eres dueño de una casa en la playa o si eres el presidente de la nación. No, lo que importará el día en que mueras es si conoces tu Biblia mejor que el periódico. Sí, lo que importará el día en que mueras es si pasaste más tiempo orando de lo que pasaste frente al televisor. Sí, lo que importará el día en que mueras es si compartiste el Evangelio con los pecadores. Más vale que lo hayas hecho. Por lo tanto, como cristianos, debemos vivir vidas que tengan valores eternos y no solamente temporales. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si sabemos dónde está nuestro corazón, sabremos dónde está nuestro tesoro, y al descubrir dónde está nuestro tesoro, nos dirá dónde está nuestro corazón. Jesús dice en Lucas capítulo 6 versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos de lo que brota de nuestro corazón. ¿Por qué es que hay tantas personas que dicen ser cristianas, pero no pueden recordar la última vez que compartieron su fe en Cristo? ¿Por qué algunos creyentes hablan de cualquier otro tema excepto de las cosas del Señor? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Jesús no está en abundancia en ese corazón. Si quieres convertirte en un gran evangelista, enamórate más de Jesús. Él estará en la punta de tu lengua más de lo que te podrías llegar a imaginar. Una persona dijo una vez, parece que nadie le está hablando a ninguno acerca de alguien que puede salvar a todos. Asegúrate de no ser un nadie, sino sé un alguien que le habla a un mundo perdido del único que los puede salvar. Entradas al cielo. Si yo organizara una fiesta de cumpleaños para ti, donde cada invitado recibiera $100,000 en efectivo y un Mercedes convertible, y te diera 50 entradas para la fiesta, ¿cuántas personas habría en la fiesta? Sin lugar a dudas, habría 50 personas. Es más, si camino a la fiesta te dieras cuenta de que aún te queda una entrada en el bolsillo, y en la calle te encontraras a un mendigo, seguramente le darías la entrada a ese hombre. ¿No es algo similar lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos ha llenado el bolsillo de entradas, y es nuestra responsabilidad entregar cada entrada a un lugar llamado cielo. Por favor, no olvides lo que estoy a punto de decir. Cuando hablo acerca de esto en diferentes eventos a lo largo y ancho del país, hay personas que me lo han vuelto a repetir años más tarde. ¿Te das cuenta de la cantidad de cristianos que morirán y estarán parados frente a Dios con el bolsillo lleno de entradas? Tenías todas las entradas al cielo, podrías habérselas dado a cualquier persona que quisieras, pero moriste con los bolsillos llenos de entradas. Mi objetivo en esta vida es que cuando esté a punto de morir, le pueda entregar al oficial de policía, al enfermero en la ambulancia o al doctor en la sala de emergencias, la última entrada que me quede. Luego tomaría mi último aliento, moriría y estaría delante de Dios sin entradas en los bolsillos. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Serás fiel hasta el momento de la muerte, hasta tu último aliento, entregando cada entrada que tienes para el cielo? Por favor, hazlo por el amor que le tienes a Jesús. La Universidad de Auburn tenía una fraternidad que celebraba una fiesta muy interesante. Cada miembro de la fraternidad poseía un número para un sorteo. Los números se sacaban durante el transcurso de la fiesta, dejando un último número que se sacaría a la medianoche. La persona que tenía el último número ganaba 2 viajes a las Bahamas. Era una fiesta muy buena. Cuanto más se acercaba la medianoche, más subía la tensión, a tal punto que algunos compraban los boletos de otros para incrementar sus probabilidades de ganar. El problema era que el último número se sacaba del pozo solamente 30 minutos antes de que el avión partiera a las 12:30 de la mañana. Se puede llegar al aeropuerto de Auburn en 30 minutos desde la universidad, apenas. Y esto fue antes del 11 de septiembre. Por lo tanto, todos venían a la fiesta con sus maletas y bolsos listos y los colocaban en una hilera a lo largo de la pared. El que tuviera el número ganador salía corriendo, tomaba su equipaje y volaba alocadamente hasta el aeropuerto. Amós capítulo 4 versículo 12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Tienes tu equipaje listo para tu viaje a la eternidad? Como cristianos ya tenemos nuestro boleto para entrar al cielo, pero olvidamos que también habrá un día de recompensa para los creyentes. Muchos cristianos no están viviendo una vida radicalmente entregada a Dios y no recibirán todas las recompensas eternas que podrían haber tenido. Pero, ¿sabes qué? Tienes amigos que están yendo a la eternidad con una maleta vacía. ¿No permitirías que un amigo viajara a las Bahamas con una maleta vacía? Entonces, ¿por qué dejarlos pasar a la eternidad sin Jesús, lo único que necesitan? Una vez le pregunté a un hombre, si una joven estuviera parada en la esquina de la calle y comenzara a cruzar la calle cuando viene un automóvil, ¿qué harías? Me respondió, la tomaría de la mano para que no la atropellara el automóvil. Judas 23 nos dice que salvemos a otros arrebatándolos del fuego. Si tenemos la intención de alejar a alguien del peligro en un sentido terrenal, ¿no deberíamos alejar a las personas del infierno en el sentido eterno? Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El tiempo es precioso. Cada día, 150,000 almas mueren y pasan a la eternidad. Debemos usar nuestro tiempo sabiamente. Juan Wesley declaró, no tienes nada que hacer más que salvar almas. Por lo tanto, gasta y sé gastado en esta obra. Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, dijo que el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Los ganadores de almas son personas sabias. La Biblia nos instruye a orar por sabiduría y Dios promete dárnosla para ganar almas para Él. Sé sabio. Sigue a Jesús. En su libro Termine con Fuerza, Finishing Strong, no disponible en español, Steve Farrar cita a James Crook. Si un hombre quiere dirigir una orquesta, debe darle la espalda al público. Los líderes deben dejar de ver al público y seguir la misión encomendada sin importar lo que los demás opinen. Cuando vives tu vida para Jesús, debes darle la espalda al deseo de agradar al público, mirar a Cristo de frente y buscar agradarle con cada fibra de tu ser. Eso es lo que hicieron estos fieles testigos y sus nombres serán grabados en las páginas de la historia. Ahora me he rendido ante todo lo demás. He descubierto que es la única forma de realmente conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo volvió a la vida y descubrir lo que verdaderamente significa sufrir y morir con Él. Así que, cueste lo que cueste, seré una de las que vive en novedad de vida, de los que están vivos entre los muertos. Cassie Bernal, 17 años, mártir del Colegio Columbine, en Colorado. No tengo más amigos personales en la escuela, pero ¿sabes por qué? No voy a disculparme por hablar de Jesús. No voy a justificar mi fe delante de ellos y no voy a ocultar la luz que Dios colocó en mí. Si tengo que sacrificarlo todo, lo haré, lo aceptaré. Si mis amigos se tienen que tornar en mis enemigos para que yo esté con mi mejor amigo, Jesús está bien conmigo. Rachel Scott, 17 años, mártir del Colegio Columbine, en Colorado. Padre, toma mi vida. Sí, toma mi sangre si así lo deseas y consúmela con tu fuego. No la salvaré, pues no es mía para salvar. Tómala, Señor, tómala toda. Derrama mi vida como libación para el mundo. La sangre solo tiene valor cuando fluye ante tu altar. Jim Elliot, mártir, escrito a los 21 años. Cuando recientemente leía el libro de Mateo, descubrí algo nuevo. En Mateo 4:19 Jesús dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo primero que Jesús les dijo a sus discípulos fue: vamos a alcanzar a los perdidos con las mejores noticias que jamás hayan oído. No dijo que ganaríamos mucho dinero haciéndolo, ni que tendríamos una iglesia grande, pero sí que pescaríamos almas para su reino. Compartí este pensamiento con un amigo y él me dijo: recuerda que si no estamos pescando, no lo estamos siguiendo. ¡Qué gran verdad! ¿Cuántos de nosotros decimos ser seguidores de Cristo, pero no hacemos nada para alcanzar a los perdidos? Si lees Mateo capítulo 10, encontrarás que cuando Jesús comisionó a sus discípulos, no dejó el compartir su fe como algo opcional. Fueron llamados a dar testimonio del Señor. En el cristianismo hoy, pareciera que consideramos el testificar como algo opcional en nuestra fe. Eso es completamente antibíblico. Una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es poder llevar las buenas nuevas de Jesús a los perdidos. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21 dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿A quién vas a seguir? ¿A Jesús o a Satanás? Jesús quiere que renunciemos a todo y le sigamos a él. No seamos como el pueblo de Israel, que no respondió. Respondió palabra, no dijo nada. Sin embargo, la indecisión es una respuesta. Significa que no estamos siguiendo al Señor. Por favor, sé un seguidor de Jesús y recuerda que sus seguidores son pescadores de hombres. El deseo del corazón. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo dice: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo había visto las maravillas del Dios Todopoderoso, había entregado su vida a él, sabía que Jesús era la respuesta para esta vida y para la próxima. ¿Qué hubiera sido de él si no compartía estas buenas noticias con alguien? ¿Qué será de cada uno de nosotros si, sabiendo que Jesús es la respuesta para nuestros amigos y conocidos, no les predicamos el Evangelio? Estaba dando clases en una escuela cristiana e intentaba mostrarles a los alumnos lo importante que era vivir una vida radical para Jesús al volver a sus hogares. Un día, unos prisioneros estaban desmalezando el camino frente a la escuela. En el primer periodo de clases, el curso de Biblia para los alumnos del noveno grado, me preguntaron si íbamos a salir a predicarles a los presos. ¡Claro que lo vamos a hacer!, les respondí. ¿Con qué otro propósito los habrá traído Dios hasta aquí? Fui a hablar con el oficial a cargo para asegurarme de que no hubiera ningún inconveniente con que saliéramos a hablar con ellos. Era un día muy caluroso, así que los alumnos juntaron dinero suficiente para comprarle una gaseosa a cada hombre. Les dije que después de terminar de hablar con los presos, debían entregarles un folleto y una gaseosa a cada uno. También les pedí que hicieran algo positivo, como darle la mano o una palmada en la espalda. Nos fue muy bien. Los prisioneros quedaron muy impresionados, al igual que los guardias. Al volver al aula, les dije a mis alumnos: Ahora, si puedes compartir tu fe con un preso, ¿no puedes compartir tu fe con tu mejor amigo? Una alumna levantó la mano y dijo: Señor Cahill, es mucho más fácil testificarle a un extraño que testificarle a tu mejor amiga. Le respondí: Si Dios pusiera a dos personas delante de ti, tu mejor amiga y un perfecto desconocido, y te dice que solo puedes llevar a uno de ellos al cielo contigo, ¿a quién llevarías? Naturalmente, Ella dijo que escogería a su mejor amiga. Le dije, bueno, ve y haz algo al respecto. Dios nos da amigos que no conocen de Cristo con una razón, para que los guiemos al Salvador. No asumas que es más fácil hablar con una persona que con otra. No es verdad. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios no quiere que siquiera un alma muera y vaya al infierno. ¿Tienes tú esa misma mentalidad? Pídele a Dios que te dé un corazón que lata por los perdidos de este mundo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10 versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Por favor, haz que tu deseo sea que tus amigos y tu país lleguen al conocimiento del Evangelio. En Romanos capítulo 9 versículos 1 al 5, Pablo habla de tener gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por los perdidos. Observa lo que estaba dispuesto a sacrificar para ver a sus amigos salvos. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Versículo 3. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Literalmente, Pablo estaba dispuesto a perder su relación con Jesucristo, si fuera posible, para que sus amigos israelitas pudieran conocer a Jesús. Esa es una declaración asombrosa. Después de la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, él vivía para una sola causa, Jesús. ¿Cómo podía ser que se le cruzara por la mente perder esa relación con su Señor? Pablo amaba tanto a sus amigos que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de verlos ir al cielo. ¿Amas a tus amigos de esa manera? ¿Qué es lo que más alocado estarías dispuesto a hacer para ver que alguien llegue a los pies de Cristo? ¿Hablarías con los perdidos? ¿Bailarías con un hula hoop 10 veces? ¿Estarías dispuesto a dar $10? ¿Vaciarías tu cuenta bancaria? En Lucas capítulo 14 versículo 33, Jesús dice que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estás renunciando a todo por Jesús? ¿Qué te estás guardando que deberías entregarle a Él? ¿A quién amas? En Mateo capítulo 7 versículo 20, Jesús dice, así que por sus frutos los conoceréis, tus obras demostrarán si conoces a Cristo. Tito capítulo 1 versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si amas a Dios o a Satanás, será evidente por cómo usas tu tiempo y tus recursos. Tus viernes y sábados por la noche reflejan que amas a Dios o a Satanás. Según tus obras, ¿a quién amas? ¿Por qué las personas gastan tanto dinero en sus hijos? Sencillamente porque los aman. ¿Gastas grandes cantidades de dinero en las cosas de Dios? Si lo haces, probablemente sea porque lo amas. Si no lo haces, puede ser que no lo amas tanto como pensabas. Mira el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. Esa es una muy buena manera de darse cuenta a quién o qué es lo que más amamos. Recuerda que Dios quiere nuestros primeros frutos, no lo que nos sobra. Primera Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15 nos hace saber que todas nuestras obras serán juzgadas por el fuego. Ese fuego refina todo el oro, la plata y las piedras preciosas para hacerlos aún más valiosos. Todo rastro de madera, heno u hojarasca se transformará en un montoncito de cenizas en el fuego. Leonard Ravenhill advirtió a un evangelista, asegúrate de que cuando mueras no te encuentres sumergido hasta las rodillas en cenizas. En otras palabras, asegúrate de que tus obras duren por toda la eternidad. ¿Han sido tus acciones de hoy valiosas en términos espirituales o terrenales? Asegúrate de estar haciendo cosas para el Señor que tendrán valor para toda la eternidad. Steve Farrar escribe: la visión te permitirá mantener el enfoque diario. La visión te permitirá ser fiel cada día. La visión te permitirá fijar tus ojos en Cristo. Si pudieras volver el tiempo atrás, 2000 años atrás, a los tiempos del Nuevo Testamento, quizás tendrías algo más de perspectiva. Si pudieras plantarte en el mercado cerca del Templo de Jerusalén, podrías obtener una imagen muy clara. Detente y piensa en lo que sería entrevistar a los ciudadanos de Jerusalén durante sus actividades diarias en los tiempos de la iglesia primitiva. Pregúntales: ¿a quién crees que la gente recordará de tu generación dentro de 2000 años? Mi suposición es que muchos de esos ciudadanos del Imperio Romano responderían: César. Otros responderían: Nerón. Alguien puede preguntar: ¿qué hay de ese grupo de personas que llaman cristianos? ¿No crees que haya alguien que los recuerde a ellos o a sus líderes? ¿Estás bromeando? ¿Ese grupo de perdedores? No tienen ninguna influencia, no son importantes para nada. ¿No has oído de Pedro o de Pablo? ¿No crees que alguien los recordará? ¿Qué hay de Marta o de María? ¿No fue su hermano resucitado por un milagro? Te digo que esas personas son insignificantes. Lo único que se escucha de ellos es que sus líderes terminan en la cárcel. Confía en mí, dentro de 2000 años nadie se acordará de ellos. Aquí estamos, 2000 años más tarde. ¿No es interesante que a nuestros hijos les demos los nombres de Pablo, Pedro, María o Marta? Los nombres de Nerón y César se los ponemos a nuestros perros. Estás haciendo algo de mucho valor, amigo mío, y él lo ve. No es sorpresa que vayas a terminar con fuerza. Cuando testificas, estás haciendo cosas que tienen valor eterno. Tu Padre en los cielos te ve. No te detengas hasta que lo veas a él cara a cara.